Hola, muy buenas. En lo que queda de enero, las pensiones en España van a ser noticia. Hay que enviar a Bruselas una propuesta para reformarlas. Y sí, reformarlas puede suponer perder poder adquisitivo para los pensionistas. Y hay que hacerlo, y esto es lo más importante de todo, antes de febrero. Es decir, hay que hacerlo en año electoral y a pocos meses de unas elecciones. Hoy en Simple Política, reformar pensiones en año electoral. Comenzamos. Habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hablemos de pensiones, no es la primera vez que lo hacemos, pero es que vuelven a ser portada en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque existe un compromiso de España con la Unión Europea para reformarlas y debemos enviar esa propuesta antes de que acabe el presente mes de enero. ¿Y todo esto por qué? Pues eso es una buena pregunta y la contestaremos, pero antes eso sí, recuerda que en Simple Política hacemos nuestro trabajo de aproximar y hacer más entendible la política gracias a toda la comunidad de miembros y a nuestros Patreons. A cambio, ofrecemos contenido en exclusiva cada semana y el adelanto de todo lo que hacemos. Si tú también quieres más Simple Política y ayudarnos a seguir haciendo contenido, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica o usa el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Si os hablo de fondos COVID, seguro que sabéis a qué me refiero. Son esos miles de millones que se aprobaron a finales de verano de 2020 para paliar los efectos de la pandemia y de los cuales España es uno de los principales beneficiados. Además, hasta ahora hemos ido haciendo bien los deberes. Ya sabéis que ese dinero va llegando en fases y por cada fase tú debes enviar una propuesta de lo que harás con el dinero y para la siguiente fase debes demostrar que has hecho aquello a lo que te comprometiste, así como hacer nuevas promesas para siguientes fases. Total que en abril deberíamos recibir una nueva fase de millones. Pero en el documento que enviamos en la anterior, España hizo una serie de compromisos. Pues bien, uno de esos compromisos tenía relación con las pensiones. En concreto es el componente 30, es decir, de todo lo que nos comprometimos, la reforma 2, apartado C del componente 30 del documento que se envió a Bruselas. Digamos que fue uno de los más delicados porque PSOE y Unidas Podemos, ya a la hora de comprometerse, de redactarlo, no estaban muy de acuerdo. Tenía relación, o tiene relación, con las pensiones. Literalmente le decíamos esto a Bruselas, paso a leer. Como tercera de las medidas que entregan el bloque, que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se habla de la reforma de las pensiones, se plantea adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora. ¿Esto en qué se traduce? En que, aunque el gobierno no se comprometía a unos años en concreto, la idea a lo que nos comprometimos, aunque sea entre líneas, fue a ampliar el cómputo de años con los que se calcula la pensión de cada jubilado. Este cómputo lo que hace es coger los últimos años de trabajo de la persona que se va a jubilar y así calcular la pensión que recibirá. Ponemos un ejemplo y así lo entendemos mejor. En 1985 el cómputo de años era 8. Esto lo que quería decir es que cuando en 1985 una persona se jubilaba o se quería jubilar, se cogían los salarios que había recibido esa persona en los últimos 8 años de la vida laboral y se hacía algo así como, no es exacto, pero algo así como una media y con esa media sabías lo que cobrarías de pensión. Pues bien, este cómputo, como decimos, en 1985 era de 8 años, en el año 97 pasó a ser de 15 y en 2011, en pleno contexto de crisis, pasamos de los 15 años de cómputo a 25. ¿Dónde está el interés de ir ampliando este cómputo? Porque en principio tus mejores años como trabajador están al final de la carrera, es decir, cuanta más edad, en principio más cobras por tu trabajo. Con lo que si alargamos el cómputo, la media a cobrar, la media que te queda de pensión, pues va bajando, con lo que el Estado se ahorra dinero. Pues ahora se habla de que en esta propuesta de reforma que hay que enviar a Bruselas, y aunque en la promesa que hicimos hace meses no hablábamos de años, ahora sí se va a poner una cifra. Y se está hablando de 30 años. Algunas fuentes incluso apuntaban a 35, pero eso parece totalmente descartado si no quieren que el gobierno de coalición acabe a tortas. Recordemos que el ministro que lleva todo esto es José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y de Seguridad Social, y que, aunque es un político independiente, está vinculado al Partido Socialista. Bueno, y la otra cuestión también de este tema que estamos tocando hoy, que simplemente queríamos tocar para que entendieseis cómo las pensiones han sido, digámoslo así, portada en estos últimos días, cómo seguramente hasta que acabe el mes, incluso dará que hablar, lo seguiremos viendo en medios de comunicación. La cuestión es que yo os decía al inicio que esta propuesta definitiva, bueno, a ver, no es definitiva porque no estará aprobada por el Congreso, pero sí que es una propuesta de decir, vale, nos comprometemos a todo eso, vale, ¿por qué todo esto tiene que estar para finales de enero? ¿Vale? Porque, ostras, bueno, finales de enero, que ya estamos en finales de enero, ¿no? Pero, ¿por qué tiene que ocurrir con tan poco tiempo de margen? Bueno, no es que tengamos poco tiempo, es que se agota el plazo. ¿Por qué? Porque deberíamos estar enviando la propuesta definitiva antes de que acabe enero. Si no lo hacemos, la Comisión Europea podría decidir congelar el envío de dinero de los fondos COVID a España. Es decir, lo decía antes, en abril debería llegar una nueva partida, una nueva fase de los fondos COVID. Si tú no cumples con los plazos, entonces la Unión Europea también puede decir, oye, pues una manera de castigarte es que no te voy a enviar dinero. ¿Por qué? Porque esta reforma de las pensiones entra dentro del documento que tú tienes que enviar para decirle, oye, nos comprometimos a una serie de cuestiones para ahorrar dinero, para tener más ingresos, bla, bla, bla. Vale, pues no estás cumpliendo con eso. Porque si no eres capaz de enviarme un documento donde diga, oye, ya hemos pactado una reforma, la tenemos ya finiquitada, etcétera, etcétera, quiere decir que aquello a lo que te comprometiste, al menos esa cosa, la reforma de las pensiones, ese punto en concreto, no lo estás cumpliendo. Evidentemente la reacción sería un poco exagerada al limitar la llegada de los fondos, pero podría ser. Y ya os digo que aunque la reforma es de más calado, es mucho más amplia, el gran conflicto está en los años del cómputo. ¿Por qué? Porque hay otra cuestión, por ejemplo, que no crea tanta polémica, como que también se ha comprometido el gobierno español en aumentar las cotizaciones, lo que hay en las nóminas, las cotizaciones en un 0,6%. A esto digamos que la patronal ya ha dicho que no entra ni en la negociación porque se niega, porque esto de las cotizaciones es la parte que le tocaría pagar a la empresa. Bueno, total, que aquí hay relativo consenso, por tanto, aunque la patronal no esté de acuerdo, esta parte no genera casi conflicto. El tema está en que, aunque a la hora de negociar lo de los años, la patronal ha dicho, a mí no me esperéis, porque estoy totalmente en contra ya de la reforma por lo del 0,6, hay que decir que los sindicatos, que serían los que tienen que decir algo, no se niegan, pero antes de ponerse a hablar del tema, exigen que haya un acuerdo dentro del gobierno. Es decir, que ya que ven que entre PSOE y Unidas Podemos esto tampoco está generando precisamente un consenso, pues dicen los sindicatos, antes de nosotros mojarnos, que se ponga de acuerdo el gobierno. Más o menos es lo mismo que están diciendo otros partidos políticos que podrían acabar votando a favor, como el PNV, Esquerra Republicana, Bildu, etc. La cuestión es que los partidos, porque no se van a posicionar en algo que no sea definitivo. Y los sindicatos, porque ya salieron caldeados de la reforma laboral que se aprobó de milagro por el error de Alberto Casero, aquel diputado del Partido Popular. La cuestión es que entre unos y otros, el gobierno todavía tampoco ha presentado nada. Y como decimos, hay que darse prisa, porque sí, es cierto que ahora anunciar una ampliación de los años del cómputo de la pensión tiene un coste político. Claro, es verdad, te gustaría tirar patadón para adelante, porque claro, no quieres que los pensionistas en un año electoral quede una imagen de, ostras, me están ampliando los años de pensión, por tanto, si estoy a punto de jubilarme, voy a cobrar menos. Es evidente que esto a pocos meses de las elecciones a ningún partido le gusta. Pero ojo, porque como en primavera, a un mes y medio de las elecciones, resulte que la Unión Europea te ha congelado los fondos COVID, el discurso de la oposición estará hecho de antemano.
Con esto
este aviso navegante, vamos a decirlo así, acabamos el episodio de hoy. Pero recuerda, si quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos, hazte miembro. Visita el enlace de la descripción o patreon.com/simplepolitica. No olvides también que puedes seguirnos en Twitter e Instagram y que estamos también en YouTube y Twitch. Y nada más por mi parte, nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.